No, yo no sé ustedes, pero mi mamá está loca.
La mía está refrita, creo.
Seguro la mía está más loca.
La mía está loca de remate.
No está más loca que la mía.
La mía es la más loca de todas.
Mi mamá está más loca que una cabra.
Me llama 20 veces al día para decirme que no la llamo.
Cada vez que salgo a la calle, ay, tiene siempre el mismo fastidio, Ale.
Mucho fundamento, hija, mucho fundamento.
Sí, y yo ni siquiera sé qué significa eso.
No, y la mía, que te acabo de salir a la calle y comienzo un pocotón de mensajes que me dicen.
¿Y dónde estás?
¿Con quién estás?
¿A qué hora llegas?
Trata de comer saludable.
Mucho cuidadito por ahí.
Ay, hija, ¿dónde se prende el internet?
¿Y que dónde pone las noticias? En Netflix.
¿Y que dónde busco mis amigos en Facebook?
Que sale otra variante del chikungunya en Marruecos. Ay, no.
¿Y si llego a las 5 de la mañana me espera despierta?
Yo me la imagino. Ay, hijo, qué bueno que llegaste. Ya me iba a costar a dormir.
Total, o sea, está loca.
Loquísima.
¡Loca!
¡Loca!
Loca, loca.
Mi mamá está loca.
Pero esa misma loca, señores, no le importaba salir como una loca a la calle con tal de que yo llegara a tiempo al colegio.
Sí, es verdad. Y aunque estuviese enferma o se sintiera mal, siempre me cuidaba.
Ella siempre sacaba fuerzas cuando ya no las tenía, la verdad.
Mi loca me esperaba despierta a las 11 de la noche que llegara a la universidad para darme comida caliente.
No le importaba dejar de comer con tal de que a mí no me faltara el pan de cada día.
Y esa loca debe tener obstinado a Dios porque no hay un solo día que no ore por mí.
Y esa loca también tuvo que renunciar a unos cuantos sueños para cuidar que los míos se cumplieran.
Y yo estoy segura que esa loca hubiese dado lo que fuera con tal de no verme sufrir.
Yo creo que si a ella le dicen que muera por mí, ella lo hace.
Yo creo que esa misma loca está loca de amor por mí.
Creo que el amor de mamá es el más parecido al amor de Dios.
Que no le importó sacrificarse por nosotros.
Que es un amor tan loco que nunca llegaremos a entender completamente.
Es un amor realmente incondicional.
Señores, yo creo que debemos decirle a esas locas...
¡Te amamos con locura, mamá!
Bienvenido.
Bienvenido, buenos días, buenas tardes y buenas noches al episodio número 5 de The Millennials para arriba.
Feliz día de las mamacitas, señor Juan.
Feliz día de las madres.
Feliz día de las madres a todos los que nos ven, a todos los que nos acompañan y a todos los que están aquí con nosotros. Bienvenidos al episodio número 5, compañero.
Episodio número 5, el gran 5, Carles Puyol.
¿Ah, sí?
Claro.
Zidane.
Coño. También, sí, también.
Así es. ¿Cómo estás, viejo?
Bueno, bien.
¿Todo pasando?
¿Qué hiciste
hoy? Bueno, estuve, hice desayuno tempranito.
Ok.
Me la comí. El desayuno también.
Exacto. Pero, ¿qué hiciste de desayuno?
Mira, hice caraotas con refritico de tocineta. Hice habichuelas negras. hice huevito revoltillo también con tocineta, tú sabes, cebollita, tomate, unas arepitas bien buenas también, quesito blanco.
¿Agudare o fritas?
Agudare.
Ok, continúa.
Al horno hacía bombaditas y
oh,
eso, divino.
Okay, okay.
No me la comí.
No.
Quesito blanco, mira.
¿Y para mí no quedó ahí?
Yo creo que quedó un poquito.
Ay, sabroso, papá.
Sí, que seas arepita. ¿Y tú?
No, yo agarré a la madre de Leonardo y a Leonardo y nos fuimos a desayunar hoy en un sitio llamado Le Ble 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 Ble, una vaina francesa.
Se lo recomendamos.
Exacto, Ble 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 Ble, queda ahí por la Coral Way. Oye, unos croissants de jamón y queso, viejo.
Divino.
Muy, muy bueno. Y Leo se comió unos tequeños también que estaban riquísimos.
Pero ese croissant es el que lo pican el pan y le ponen jamón y queso, ¿no?
Sí, pero esto es de hojaldre. Este croissant es de hojaldre y se ve que es hecho, o sea,
con ganas, pues.
Con ganas.
Amor.
No. Sabrosísimo.
Qué bueno.
Me comí tres y quedé...
Ah, pero si con tres tienes que quedar como sea, pues.
No pude comer más nada durante el resto del día.
Bien, me parece bien. Bueno, quien le saluda de este lado, el señor Juan, @JJRC10.
Y por aquel lado, quien le saluda, David Cira, @pantrícolas en sus redes.
En todas.
En todas. Yo así no. Es.
Bueno, nada, bienvenidos.
A mí en TikTok me robaron el JJRC.
¿En TikTok?
Sí.
Yo no tengo TikTok, me da miedo.
¿Por qué?
Ah, tú sabes ese tema de China y eso, entonces no termino de tener TikTok.
¿Sabes que yo
veía? Me da miedo además hacerme adicto a TikTok. No,
eso es lo que pasa. Yo era renuente a tener TikTok, viejo, y me llevó hacia allá. Como que dije, bueno, voy a abrir esto para ver.
Y ya... Tun,
tun, tun. Y hermano, no, es un vicio demasiado fuerte.
¿Ya tengo que hacer tus bailes?
No. He llegado al punto de los bailes. Es que no es nada más los bailes. O sea, pasan más videos que en Instagram inclusive. O sea, hay más variedad. O sea, es demasiado chismosa esa red, bro. Es demasiado buena.
A mí me han dicho que TikTok en China es totalmente diferente.
Claro, es que sí. Esa es la... No sé si es una teoría conspirativa, pero esa es la teoría de que... están idiotizando a los americanos y los chinos no ponen esas idioteces allá.
Correct TV.
Pero bueno, no es extrañar tampoco.
No.
De China se puede esperar cualquier cosa.
Así es.
Vamos a empezar porque, bueno, hoy es el Día de la Madre.
Sí.
Vamos a empezar por ahí. Vieron el video, esperemos que les haya gustado. Madre, te amo. Un abrazo desde la distancia.
Feliz Día de las Madres, mamá.
A todas mis hermanas, a todas mis amigas, familia, un beso, los quiero mucho.
¿Tienes hermanas?
Mis hermanas de vida.
Ay, tus cuñadas.
Y mis cuñadas, por eso.
Sí, igual yo también. Saludos a mi cuñada. Tengo una sola cuñada.
Bueno, ya saliendo
de... No, mentira, por supuesto. Las hermanas de mi esposa. Qué bola.
Nah, feliz día. También a ella. Feliz día. Ahora sí, ya saliendo del tema del Día de la Madre. Campeones.
Muy bien. Tengo que aplaudir.
El Barcelona acabó hace cuestión de unas 2 horas de coronarse campeón de la Liga de España 2022-2023. Le ganó 2-4 al Español de Barcelona en el Cornellà y ya no hay chance de que nadie le quite el título.
Hace rato.
Pues, bueno, pero ahí ya matemáticamente...
Creo que la pregunta de Real Madrid es si va a quedar de segundo o de tercero.
Bueno, ayer perdió el Atlético y ganó...
Hoy. Hoy.
¿Hoy perdió el Atlético?
Hoy perdió el Atlético.
Ah, ¿verdad? Sí, perdió 2-1 ¿contra quién? Creo que fue contra el Elche, güey.
O el Elche o Almería.
Elche. Uno de los dos que estaban peleando ahí
el descenso. Sí, una loquera.
Bueno,
si Madrid casi pierde con Getafe también. Bueno, empata.
Quedó 1-1.
1-0.
1-0, ganó.
Sí.
Pues sí, somos campeones.
Bien, felicidades.
2 títulos esta temporada, en la peor temporada del Barça.
Un título.
2. La Supercopa de España la ganamos.
Pero es que son títulos. Bueno, está bien, vamos a dárselo.
Ah, no, pero si vamos a quitarle importancia, hermano. Yo hasta ahorita, hasta la Joan Gamper la celebro.
La celebra, claro.
Yo ahorita estoy de cosas.
Claro.
En la NBA, Boston acabó de ganarle a los 76ers.
Ok.
Y es el último finalista de conferencia que faltaba
para
definir.
Lakers Nuggets,
esa serie va a estar bella. Buena. Los Lakers, en verdad, que cambiaron lo que tenían que cambiar en
sorprendente.
Y se han ajustado muy bien. O sea, están jugando muy bien. Y Boston-Miami, que el Miami Heat, bueno...
Está duro.
El Miami, o sea, lo que es Miami y lo que es los Lakers son la sorpresa que está sucediendo ahorita en la NBA. Nadie esperaba que llegaran ahí y están.
Bueno, pero Boston está durísimo.
No, es que Boston y Denver son los favoritos. Bueno... Milwaukee era, por supuesto. No, pero desde toda la temporada, los favoritos realmente de la NBA esta temporada han sido Denver.
Sí.
O sea, es el equipo más fuerte, tiene una muy buena plantilla, están cohesionados, o sea, en verdad que ellos.
Interesante cómo está la NBA, ¿no?
Sí.
A mí la NBA me encanta.
No, es que la NBA yo creo que ese vicio de niño que uno continúa viendo.
Sí,
es como
los
videojuegos, ¿no? Eso ha trascendido en nuestro gusto.
Hablando de videojuegos.
Exacto.
Bueno, está FIFA y
claro,
la NBA.
NBA, claro.
FIFA y NBA.
Esos juegos están ahí para toda la vida.
Sí.
También tenemos la Champions.
También. Oye, la Champions, la final se adelantó.
Con el Madrid.
El Madrid y el Manchester City. O sea, a lo mejor nos sorprende el Inter, porque es el que está más favorito para pasar a la final. A lo mejor nos sorprende el Inter en la final, o a lo mejor hasta el AC Milan hace algo y se mete en la final. Pero yo pienso que entre estos dos, el Madrid o el Manchester City, van a quedar.
Yo no creo que el Milan logre remontarse 2-0 al Inter de Milán.
Yo tampoco.
Y espero que ahorita en el Etihad, pues, suceda la justicia divina y el Manchester City haga su trabajo.
No va a pasar, viejo. O sea, el Real Madrid es el Real Madrid y cuando se trata de Champions, esa gente se convierte en otro animal.
Déjame seguir soñando.
Está bien.
Yo espero que Guardiola dé con la tecla en Manchester para dejarlo. Es que yo al principio del eliminatorio yo decía, ojalá los humillen. Ya no me interesa que los humillen. Ya lo que quiero es que le ganen.
Que así le ganen ya.
Medio gol a cero. Ya, soy feliz.
Con tal que ganen.
Exacto.
Está bien.
Y bueno, tenemos otra jornada de la Kings League y de la Queens League. Ayer yo vi la Queens League, la vi un poco. Uh-huh. Y hoy vi la Kings League.
¿Qué te pareció?
Bueno, lo único que puedo acotar es que Sichero fue a jugar hoy. Uh-huh. Sichero ayer estaba en Madrid haciendo entregrados con Manuel Ángel Redondo.
Qué bola.
Y estaba rascado.
Por supuesto.
No, lógicamente. Claro. Y después se agarró el viaje de Madrid hoy para Barcelona y jugó en la Kings League. Me imagino yo que jugó en ratonado, hermano.
¿Cómo ahora le ha ido?
Yo lo vi, estaba jugando bastante, bastante bien, vamos a decirlo así, para no, porque no le quiero echar cuchillo.
Pajita.
Pero sí, no, eso no se hace.
Sí.
¿Qué otra cosa tenemos así de deporte? Más nada.
No, más nada, más nada. Por ahí, bueno, mira, viene Luis Miguel a Miami.
No, pero para esta semana tenemos...
Tenemos varias cositas.
No, para esta semana tenemos los juegos del Heat que va a jugar de local, que exacto, en algún momento va a jugar esta semana.
Así es.
Luis
Miguel que viene, no esta semana, pero viene.
Ah, bueno, sí, es que no, mira. Ahorita viene Luis Miguel.
Ya.
Viene Ricardo Arjona, que puso a la venta su tercer... Bueno, puso a la venta su tercer estadio, su arena completo.
Ok.
Ya tiene dos soldados. Ahorita el jueves puso el tercero.
Qué asco.
Viene Alejandro Sanz.
Ok, buena.
¿Quién más viene? No, viene un coño de artista, viene Madonna.
Buenísimo, buenísimo. Por ahí vi que Beyoncé también, algo así.
Ah, no, ese no lo vi.
Pero no sé, si de pronto yo estoy aquí.
No, es que aquí en Miami se están haciendo que jodes conciertos, vienen demasiados conciertos.
Pendiente porque tenemos que buscar una manera de nombrar una agendita de actividades que van a estar pasando por aquí.
Claro que sí.
O sea, tenemos que poner las pilas con eso.
Sí, sí, sí.
Así es una promesa que tenemos.
Exacto, poner la agendita ahí para que la gente que nos ve de Miami pues tenga un poco de información.
¿Sabes que tengo un problema?
¿Qué?
Que no monté aquí.
Aparte del orto.
Aparte del orto, sí. Que no monté el intro correcto aquí para nosotros. El último intro que monté, no lo monté aquí. Y no lo voy a montar por un tema de streaming, o sea, de banda ancha. No quiero...
Ahorita, dale, tranquilo. Entonces pon lo que tengamos y ya.
Pero ponemos el viejo y la semana que viene montamos
ya,
el...
Ya, no hay sí, problema, no hay problema.
Episodio número 5.
Episodio número 5.
Vamos a darle entrada entonces.
De Millennials para arriba.
Bueno, ahora sí.
Ahora sí. Llegamos al tema de hoy, que son los videojuegos de siempre.
¿Desde cuándo no juegas Nintendo? Nintendo,
pero cualquier tipo de Nintendo o...
No, pero no podemos llamar Nintendo. O sea, que las mamás de uno, exacto, hablando del Día de las Madres, pues...
Exacto.
Nintendo es cualquier consola.
Exacto, sí. Eso es como el cornflake.
Como el cornflake.
Cualquier cereal es cornflake.
Como si eres un cornflake ahí, azucarito.
Exactamente. A ver.
El cornflake es el
circulito. ¿La consola Nintendo? ¿Me estás hablando de videojuegos?
No, Nintendo.
No, Nintendo no juego desde que Leo tenía... El Nintendo este que tiene los controlcitos ahorita a los lados.
El Switch,
ese.
Okay.
Desde ahí no juego, que lo perdí y más nunca jugué. Bueno, tampoco es que jugué mucho.
Bueno, pero ese es un buen Nintendo. O sea, todos eran buenos.
A mí no me gustó ese Nintendo.
¿Ah, sí?
No me gustó ese Nintendo. A mí el Nintendo que me agarró la vida y me la volvió leña fue el Nintendo Wii.
El Nintendo es el de los aparatitos.
El Wii, el que tenías el joystick y tenías el control aquí.
Ok, ¿qué jugabas en Wii?
Es que habían unos juegos que no se hicieron famosos y fueron buenísimos. Es más, hay un juego en Nintendo Wii que se llama Disaster Day.
Ajá.
El día de desastre. El día de crisis se llama. Disaster Day, uh-huh. Día de crisis.
En todo caso, Wii tampoco es que fue muy famoso. O sea...
Es que era una buena consola. Lo que pasa es que justamente cuando salió el Wii, vinieron los otros animales atrás. Vino PlayStation 3 con
el Kinetic.
Con el Kinetic y ahí te
era
mató.
Era muy superior.
No, el PlayStation no venía con el Kinetic. El que venía con el Kinetic era el Xbox. Y después PlayStation sacó su controlcito, que era una pelota azul que tenía arriba, que también era una vaina tipo Kinetic, pero de la PlayStation.
No lo vi.
Y ahí mataron, porque es que en verdad que... Pero fíjate que Nintendo, el Nintendo Wii, tuvo dos juegos que para mí eran... O sea, ese Disaster Day, yo pasé 3 días jugándolo.
Ok.
Que justamente lo jugué en vacaciones y lo único que hice fue acostarme a dormir, me levantaba y seguía jugando.
¿Y de qué iba este Disaster Day?
Disaster Day es que tú eres como un paramédico.
Ok.
¿Verdad? Rescatista. Y empieza por un incendio en el pueblo. Entonces tú tienes que empezar como que en una aventura, en una cuestión... a salvar a la gente y a tratar de salvar la ciudad y un poco de cosas. Después hay un terremoto. Okay. Después hay una lluvia que te hace como una avalancha de agua, como un maremoto. O sea, todos los desastres naturales pasan en el juego.
Ok, pero ¿por qué con el Wii?
Porque había que manejar camiones y entonces con el control y el manejado tenías que caerte a tiro. O sea, el juego era una demencia.
Sí,
o sea, okay. El juego era una demencia totalmente. Ese juego no fue muy famoso, pero fue una demencia. Ese, y había otro juego de Nintendo Wii que era de pesca.
Ok, ese sí lo vi, ese sí lo jugué.
No, pero no es ese de pesca, sino de submarinismo.
¿Entonces era pesca o submarinismo?
No, este es de pesca.
Ok.
O sea... El juego es de...
Ah, tenías un arpón.
Tú tenías un arpón.
Ya, claro.
Y tú eras submarinista y ibas... Entonces, tú tenías que llenar un álbum de... Ya.
De especies.
De especies sí, y tú sí, pasabas sí. horas nadando sí, como un tonto para arriba y para abajo. Bueno, ese juego yo lo terminé completo el álbum y no sé cuántos días tardé para terminarlo. Y el final era una ballena azul, una jorobada, la ballena más grande del mundo, vaina... Y tú veías la ballena y tú como que... O sea, qué forma de cerrar el juego.
Ya,
verdad.
Ya.
Ese juego fue buenísimo.
Al final te metían preso, te agarraba Greenpeace.
No, sí, ya después te lanzaban pañales llenos de popó. A mí la consola que más me voló la cabeza así fue el Nintendo Wii.
¿Cuál fue la primera consola que hubo en tu casa? Tú también, igual que yo, tienes 3 hermanos.
Sí.
Hubo consola seguro.
Mira, nosotros tuvimos el ColecoVision.
Wow, ok.
Después tuvimos el Intellivision.
Ese yo me acuerdo.
Ok. Después tuvimos el Atari.
El Atari tuve.
Y después vino el
Pero
Nintendo.
El segundo Atari. ¿Sabes que primero hubo un Atari antes del Intellivision o por ahí en su época?
Claro, que era un Atari que era como una cuestión así, que era un botoncito para arriba y para abajo.
Lo tenían los viejos nuestros.
Ajá, ese Atari.
No, pero yo tuve el otro Atari, que era más chiquitito.
Yo tuve los dos Atari. Yo tuve ese Atari viejo y tuve después el nuevo, que era el controlcito cuadrado con el joystick y un botón.
Y un botón.
Ese. Que ese me gustaba mucho porque había un jueguito.
Ahí se jugaba la ranita.
Había uno que era como que de un Space, se llamaba Space algo, uh-huh. Que eran como unas navecitas.
Space Invader.
No,
así
pero,
decíamos
no,
nosotros.
Sí, pero no era el que tú movías para los lados. Este era un cañón y tú disparabas
para los
lados.
Y venían unos mostricos de arriba.
Ajá. No es ese. Yo sé cuál tú dices.
Y cagaban.
Era... Ajá, yo sé cuál tú dices. Este era otro fume. Y yo me acuerdo que yo era el menor y mis hermanos me odiaban porque yo ganaba en ese juego.
Okay.
O sea, yo tuve un tiempo ganando hasta que ellos lógicamente empezaron a ganar y yo ya me sentí frustrado como es la vida de un hermano menor.
Bueno, no, sabes que los hermanos menores siempre nos ganan. Mi hermano menor, o sea, yo alcanzaba a mi hermano menor a ganarle en FIFA. Pero de pronto se convertía en una batalla porque por alguna razón siempre volví y me ganaba otra vez. O sea, no había manera en que lo alcanzara. Silvio, ¿cómo estás? Atari es el mejor. Atari es el sí, puede hacer.
Bueno, a mí algo que me pasaba también era que por lo menos con el Sega Genesis, que es Sonic, yo lo llegaba hasta el final, pero yo no mataba, yo no pasaba el final.
No lograbas ganar.
Y mi hermano, no llegaba al final, pero él mataba al monstruo.
Ah, bueno.
Entonces era una frustración porque llegó un momento... O sea, ya era una frustración de quién lo terminaba realmente. si yo...
Que lo llegaba hasta el final o el que mataba al monstruo.
Pues. El que mataba al monstruo. Y él lo terminó primero, que pasó toda la cuestión y lo ganó. Y eso fue una frustración horrible porque, ¿sabes? O sea, llegaste al final. A mí nadie me dio ese chance de practicar el final. Ya. Entonces yo tenía que echarle pichón, llegaba. Y cuando me frustraba, él lo ganaba.
Mira, Héctor dice Space Invaders o Space Invader, porque no, así le llamamos.
Space Invader, déjate.
O ¿Centerpede? Centerpedia. Porque así se llamaba, ¿no? Centerpede era para uno. Centerpede.
Y para ver, ¿ahí? Entonces, por lo menos ahí en el de Atari, ese jueguito.
Ese no, el de la ranita, ¿qué pasa?
No, el de la ranita, yo lo jugaba.
Pero habían tres clásicos. Ajá. La ranita.
Ok. Pac-Man.
Pac-Man era un clásico de Atari. Okay. Y el F1, que era el del Fórmula 1, que venía la noche.
Era un carrito.
Que venía la noche y se ponían los bombillitos rojos atrás. Era un clásico.
Sí, ese era un clásico.
Y en Nintendo había un clásico, bueno, además de Mario Bros, obviamente. Que vamos a hablar de Mario Bros.
Sí, sí.
Pero también estaba este Circus.
Claro, el Circus.
¿Te acuerdas
del
Circus?
Claro,
Circus.
Que tú tenías que jugar, saltabas sobre el león.
Los leones, los aritos de fuego. Ajá, sí. Será sí. Buenísimo.
Y el del balancín, que tú tenías que calcular cuando venía el balancín, te agarrabas y tal.
Ese mismo. Y el otro clásico también era Contra. Coño, Contra lo cambió que pasa mi
que
vida.
Pero fíjate que nosotros tuvimos, antes de que llegara el Nintendo como tal, nosotros tuvimos una línea de tiempo donde empezaron a salir los videojuegos portátiles para nosotros, que era Tetris, que eran como 4 o 5 jueguitos.
Ah, no, si vamos a hablar de juegos portátiles.
No, pero esos son videojuegos.
No, pero bueno.
Exacto.
Pero si nos hablamos de juegos portátiles, ¿te acuerdas aquella maquinita de agua?
Claro, que eran los anillitos.
Así como los anillitos.
Que le daba aire y los anillitos tenían que caer.
Clásico. Claro. Qué difícil era, Dios mío. O la ruletica. La
pelotica que tú tenías que agarrar tres peloticas y dale.
Coño, eso sí era difícil. Eso sí.
Pero bueno, pero como videojuego nosotros tuvimos.
Viaje para Barquisimeto.
Mira, como videojuego así portátil nosotros tuvimos Tetris. La ranita lo pusieron portátil.
Claro.
Y había otro juego. Bueno, el Space Invader también lo pusieron portátil.
Claro.
Pero eran jueguitos portátiles, pues.
Sí. Que era nada más...
Ese juego y ya, y eran como 10 niveles.
Oye, ¿verdad que existía como que el... Y Pac-Man.
Pac-Man también, claro. Claro. Pero así empezó nuestra infancia a nivel de consola móviles.
Antes del Game Boy.
Antes del Game Boy, porque cuando salió el Game Boy eso fue...
Ya será otra nota.
Sí.
Yo nunca tuve Game Boy.
No.
No, si supiera. Es que en mi casa...
No, yo fíjate, yo ahorita que me estoy pensando, yo no tuve. Yo jugaba con el Game Boy de alguien.
De alguien.
Sí, yo nunca tuve Game Boy.
Que los chamos también se aburrían del Game Boy.
Es que cada juego era acá. Eso es como era ahorita.
Carísimo.
Eso es como ahorita las consolas. Tú ves que también muchos chamos no juegan videoconsolas porque cada juego original. Porque fíjate que el boom que tuvo PlayStation 1 y PlayStation 2 era porque tú podías chipear el...
Claro.
En la consola.
Claro. Y
comprabas el juego quemado.
Juego pirata. Claro, yo tenía miles de juegos. El único juego que no tuve pirata por mucho tiempo con el Xbox. Y creo que fue el juego que revolucionó mi casa. Fue Rock Band. Tuvimos Rock Band.
Ah, Rock Band.
Rock Band. Pero no, Guitar Hero también.
Guitar Hero era bueno. No. Pero Rock Band era más completo.
Rock Band, nosotros teníamos. Claro, porque nosotros, mi hermano, mi hermanito y yo. Pero ahí se sumaba mi sobrino y mi mamá. Mi mamá se metía en la jugada también. Entonces teníamos... Es más, mi mamá dañó el Nintendo como 2 veces, porque jugando Mario Bros jalaba el cable, porque sabes que...
Ah, no, claro. O sea, en nuestra época nosotros también éramos mecánicos de arreglar controles de Nintendo. Porque sí, mi hermano Gastón, él siempre fue el más salvajito de todos en cuanto a frustración con los controles.
Ya.
Y nosotros teníamos N cantidad de controles, era porque él agarraba y los tiraba y los batuqueaba y los rompía. Entonces,
Gastón, por favor.
Entonces rompía el control. Entonces tú veías nosotros de repente un control que estaba ahí, que lo había dañado, cambiándole la carcasa del control a este para que volviera a funcionar. Y así íbamos como así que reciclando.
Coño, sí. Como se nota que es un Gastón.
Sí, vale.
Le gustaba gastar. Chiste fácil.
Pero favor. Sí. Pero fíjate que por lo menos en el Nintendo... Mario Bros fue el primero que nos voló la cabeza.
Hablemos de Mario Bros.
Sí.
Mario Bros.
Es que Mario Bros fue la primera frustración real, creo que, de nuestra infancia.
¿Sabes que Mario Bros, antes de ser Mario Bros, fue Donkey Kong?
Claro. Sí.
O sea, la primera vez que aparece Mario en un juego de verdad es en Donkey Kong.
Es en Donkey Kong.
Que era el personaje de Donkey Kong. Mm-hmm. O sea, además de Donkey Kong.
Claro. Obviamente. Sí.
Pero antes de eso, que nosotros nunca lo vimos aquí en América, existía uno que se llamaba algo de un circo. Era como un circo donde aparecía el Donkey Kong. O sea, todo esto nace porque Mario era, esto es verdad, verídico, uh-huh. El juego de Mario era como un jueguito de estos de arcade,
uh-huh.
Donde era un constructor y se construían cosas como montar una escalera, no sé qué, tenías que montar unos bloques, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si jugaste alguna vez.
Rocket Ralph.
Rocket
Ralph, que era un destructor.
Un destructor. Ese, ese era como el clásico. Ese era Mario. Entonces, después de ahí pasa un tema de un circo. Y en ese circo aparece por primera vez Donkey Kong.
Nada, ¿qué tal?
Y entonces, después de Donkey Kong, porque Donkey Kong era el que secuestró, no era Bowser. Era Donkey Kong
quien secuestró a la princesa.
Secuestró a la princesa que todavía no se llamaba Peach. Todavía.
Era una princesita y ya.
Se llamaba, no sé, princesa, lo que sea. Entonces, de ahí nace el tema de sale Mario Bros. Y entonces ahí ya Mario Bros se gradúa ya de plomero y saca su licencia. Pues,
y tiene que sobrevivir.
Sobrevivir y el tema.
Sacó la licencia, Pipo.
Se hizo plomero licenciado y entonces ahí arranca el Mario Bros 1, que es el primer Mario Bros que revoluciona.
Que revoluciona los videojuegos. Sí, porque si tú te pones a ver, todos los videojuegos eran de una forma que no era de niveles. O sea, no era de que tú tenías que pasar niveles, sí. Sino que eran por etapas.
O challenge.
Eran challenge o etapas que tenías que matar a cosas y ya. Eso era los juegos que nosotros estábamos acostumbrados. Pero yo me acuerdo que un juego que también revolucionó, lo que pasa es que te lo jugó muy poca gente en las computadoras, fue El Príncipe de Persia.
Coño, Príncipe de Persia, qué bueno era, loco.
Ese juego era...
Qué difícil.
O sea, era difícil. O sea, esa era la cuestión, era difícil. Eso pareciera que lo hicieron unos programadores ahí fastidiados que dijeron, vamos a hacer una vaina difícil.
Difícil.
Porque Mario era difícil, sí, pero...
Normal.
El Príncipe de Persia era difícil.
Y enviciante.
Y aparte, sí, porque... Y aparte tú tenías vidas eternas.
Podías tener.
O sea, no, tú tenías vidas eternas. En El Príncipe de Persia tú no tenías vidas contadas.
Bueno, volvías a empezar al principio.
Claro, pero tú volvías a empezar al principio de un nivel. No era que empezabas desde cero.
Desde cero, correcto.
Tú empezabas al principio de un nivel. Pero muchas veces, si tú te caías en un sitio difícil, tú volvías a empezar desde ese salto.
Desde ese salto.
Entonces,
no, pero también habían como unas metas, habían como unas millas ahí que tú marcabas.
Claro, como las banderitas que pusieron
en Mario World.
En Mario World, que tú pasabas, llegabas a mitad de nivel y entonces la banderita como que te dejaba ahí.
Eso decía un checkpoint. Entonces, exacto, un checkpoint. Marca la milla, decía mi primo. Marca la milla, porque hay que empezar desde ahí.
No, y es que en verdad que los checkpoints revolucionario. Coño,
cambiaba el juego, mano.
Pero es que también, si tú te pones a ver, la primera consola que vino con memoria fue el PlayStation.
Correcto.
Porque nosotros en nuestra época, con el Nintendo y con las demás consolas, con el Sega Genesis y con todo eso, uno no podía guardar partida.
No.
Uno empezaba un juego y tenías que terminarte y mamarte el juego completo.
¿Sabes qué era lo más frustrante?
Ah, claro, el sopladito. ¿Tú llegaste a jugar en Nintendo en sitios pagos?
Nintendo en sitios pagos, creo que sí, pero no mucho.
Sitios donde la gente montaba y tú pagabas y que no sé, 20 bolívares
jugabas. Jugué más Sega, porque Nintendo yo tenía en la casa.
Ah.
Entonces si quería jugar Sega, me iba a jugar ahí.
Yo me iba a jugar para esos sitios, porque como ellos siempre compraban los juegos nuevos que salían en Nintendo, uh-huh. Entonces yo antes de pedir el juego que quería...
Ah, te lo practicabas
ahí. Yo lo practicaba y veía que me gustaba. Iban mis hermanos, nos gustaba, lo pedíamos.
Plomo, claro. No, bueno, por ejemplo, en mi casa cuando se compró el primer Nintendo, el Nintendo ese rojito, que llamaban el asiático.
Claro.
Que se metía la cinta por arriba.
Ajá, sí, no, sí. No es el americano. Es que primero es el americano.
Pero el americano se metía la
claro,
la,
que tú lo metías y que el cartucho era un ladrillo. O sea, ajá. Tú lo metías y lo bajabas.
Ese no hubo en mi casa. Hubo el del cartucho chiquitico. Uh-huh. ¿Ok?
El asiático, que era el blanco con vino tinto.
Ese mismo. Uh-huh. Que parecía ser un poquito mejor, supuestamente. Para mí era lo mismo exactamente.
Eso era lo mismo.
Pero el de nosotros llegó con un cassette, un cartucho que decía no sé cuántos mil juegos en uno. Entonces ahí teníamos, bueno, parranda por un rato. La mayoría eran Mario Bros.
Sí, porque esa era otra. Los bichos también supieron, como quien dice, piratear juegos en aquella época, pero lo que pasa es que uno no tenía el conocimiento.
La mayoría eran como versiones de Mario Bros. Creo que el peor de los Mario Bros fue el Dr. Mario, que era Tetris.
Que era Tetris, pero de pastillita.
De pastillita, sí, creo que fue lo más malo que hubo. Y bueno, más o menos todos eran lo mismo.
Una pregunta, ¿tú te acuerdas Buscamina en la computadora?
Sí.
Ok.
¿Supiste la historia?
No, yo nunca le supe la historia, pero ¿a ti te gustó ese juego? ¿Le conseguiste la lógica? Vamos a empezar por ahí. Porque a la gente nunca le gustó Buscaminas porque no encontraba la lógica de cómo se jugaba.
Ah, no, no, yo sí aprendí a jugar mis Buscaminas. No, que si hacía dos, tenías dos minas alrededor, una, tenías una mina alrededor.
Exactamente, lo tenías alrededor.
Pero tú sabes que ese juego no fue un juego. Ese en realidad era un entrenador, igual que el solitario. La idea de todo esto era que uno como usuario, porque aquí empezó la revolución del mouse.
Ok.
Entonces era para que tú como usuario aprendieras a usar el mouse. Y la idea de Buscamina y de Solitario, ya te voy a explicar, el Buscamina era para que aprendieras a dar clic. Ese era el propósito de Buscamina.
Okay.
O sea, no era que te entretuvieras, sino que te quedaras practicando para hacer clic.
Okay.
Y Solitario, literalmente, era para que aprendieras a arrastrar.
A arrastrar cosas.
O sea, no era como para que te entretengas.
Exacto, no era un juego como tal, sino que tenía un... O sea, era un juego con un fin.
Con un fin didáctico. Didáctico. Para que aprendieras a usar el mouse.
Sí que no lo sabía.
Sí, se me enteré hace nada, por cierto. Haciendo la tarea
para este episodio.
Así
es. Fíjate.
¿Qué tal? Pero volvamos a Mario.
Vamos a Mario.
O sea, ya vamos ahí para otro juego.
No, tranquilo.
Mario 1. Ajá, todo normal con Mario 1. Tortuguitas voladoras. Bloquecitos que se rompen, honguitos que salen.
Todo normal, todo bien.
Ajá, listo. Luego nace en el 80, ese sale en el 85, si mal no recuerdo.
Ok.
En el 89 sale Mario Bros. 2. ¿Jugaste Mario Bros. 2?
Sí.
Mario Bros. 2 no lo hizo Nintendo.
No, eso fue de otro laboratorio, ¿no?
Completamente.
De otra gente, de otros desarrolladores.
Sí. Y supuestamente las gráficas de Mario Bros. 2 son incluso mejores que Mario Bros. 3. Pero cuando Nintendo...
Sí. Si tú te pones a ver y eres honesto viéndolo, las gráficas de Mario Bros. 2 son muchísimo...
Muy superiores.
O sea, es un salto de calidad del Mario Bros. 1 al Mario Bros. 2 inmenso. Inclusive la Princesa Peach y Toad, creo que...
Eran opcionables
y eran muñequitos que se veían bien. Inclusive había diferencias de tamaño...
Total.
Entre unos y otros, o sea... En verdad sí. Que
era
a nivel
superior.
De imagen era superior.
No solamente eso, era el único juego de los Mario donde tú podías jugar con la Princesa Peach, donde tú podías jugar con el Toad, donde tú podías jugar con Luigi y donde tú podías jugar con Mario.
Mario.
O sea, no, eso no pasó después.
No, para nada.
O sea, porque después vino Mario Bros. 3 y se tienen que llamar Mario Bros. 3 porque ya había salido esta gente y dice Mario Bros. 2, que le llamaban el sueño de Mario, porque supuestamente no era un juego sino que era todo un sueño. Eso era lo que pasó.
¿El Mario 3?
El Mario 2.
Ah, el Mario 2.
El Mario 3 reconoce el propio diseñador
del juego
que eso era una obra de teatro. ¿Te acuerdas que salió una cortina?
Sí, exacto. Sí,
y después subía. Bueno, resulta que toda la historia terminó siendo...
Una obra de teatro.
Una obra de teatro. Que era como que, bueno, quedamos en paz. No fue que secuestraron a la princesa Peach, sino que, bueno, fue toda una parte del...
O sea, ¿en qué momento entonces realmente secuestran? Porque si uno era un sueño y el otro era una
En
obra
el uno
de teatro,
la secuestran.
En el uno secuestran a Peach.
Ese okay. Sí, seguro.
Ok.
Y después en Mario World, cuando aparece Yoshi.
Cuando aparece Yoshi.
Que ese para mí es el mejor de todos.
Mario World.
De Mario Bros. 3, ¿qué? Mario Bros. 3 era un vicio, loco.
¿Tú jugaste en Nintendo Wii Mario Paper?
Es que yo no tenía Nintendo Wii.
Bueno. Nintendo sacó para la consola Nintendo Wii un juego llamado Mario Paper.
Mario Paper, ¿de qué iba Mario Paper?
Ok, Mario Paper es el único juego que ha sacado esa gente que tú jugabas en 2D y en 3D.
Pero ¿de qué iba Mario Paper?
Lo mismo que van todos los Mario de pasar niveles, pero tú tenías la opción de volverte un papel. Entonces, te estabas jugando en 3D y tú ibas normal. Y cuando tú apretabas el botón para volverte papel, se te ponía como
todo
Mario 1.
Ah, ok.
Como de lado así, tin, 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 tin. Entonces, había niveles que tú empezabas en 2D, que ibas así de ladito. Bueno, voy pasando esto, voy saltando aquí, voy matando allá. Y de repente no podías hacer más nada. Entonces, tenías que pasar 3D y en 3D era que podías.
Que te podías mover en tres dimensiones.
Pero era un juego fumado. Literalmente, uno de los mejores juegos que yo he jugado, ese Mario Paper.
Voy a hacer la investigación porque no lo vi. Porque lo único que yo me acuerdo, por ejemplo, una diferencia grande entre los otros dos Mario Bros., Mario Bros. 3 y Mario Bros. 1 y Mario Bros. 2, es que Mario Bros. 2 no iba de izquierda a derecha. Iba de abajo para arriba.
Ah, sí. Ese juego era de abajo para arriba.
Y era interesante porque, sí, entre otras cosas, no tenía las tortuguitas para matar tortugas, sino que sacabas como un rábano. Y le tirabas
rábano del piso.
Le tirabas rábanos a unos monstruos que nunca más aparecieron.
Exacto. Sí, sí, sí.
Y que no salieron ni siquiera en la película. Es que no tenía nada que ver.
Es que sí, es que no.
No tenía nada que ver. Era un juego totalmente diferente. Y te acuerdas que el monstruo no era un Bowser, sino que era como un dragón medio raro.
Bueno, yo te voy a decir algo honestamente. En Mario 2 yo nunca llegué a un monstruo.
¿Nunca lo terminaste?
No, yo nunca terminé ese juego.
Ese juego no se terminaba.
Es que ese juego no se terminaba, era infinitamente. Y entonces, aparte que en esa época, recuerda que no teníamos internet como ahorita, que uno se podía poner, bueno, ¿cómo se hace?
Correcto.
No. O sea, uno tenía que darle a la cabeza y descubrías algo, pero después de darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Ese juego era una frustración.
Sí, pero era muy bueno.
Pero a nivel gráfico era de lo mejor que había en la época.
Era muy bueno, a mí me gustó muchísimo. Mario Bros. 3 sí me encantó.
No, Mario Bros. Creo que Mario Bros. 3 ya con el mapache volador, sí, creo que eso ya nos cambió la vida totalmente.
Tenía mapache volador, te volvías un osito, te volvías un esquimal. ¿Te acuerdas que había uno que era como...
Te volvías una rana.
Una ranita. Ajá. Oye, buenísimo.
No, ese juego
es... Tener ranita. Ah, hoy tenías también la parte donde tú podías guardar poderes. O sea, que tú decías, para este mundo necesito ser ranita, y ibas a tu...
Claro, que tú ganabas poderes y las estrellas y las cosas, y tú las dejabas guardado en tu
maletín
en tu wallet.
Sí, en tu wallet.
Lo dejabas guardado y después, bueno, para este nivel quiero ser mapache. ¡Pum! Le dabas y...
Y mapache.
Y las flautas.
Y la flauta. Y te movías.
La flauta.
Aunque la flauta era medio... O sea, sí me encantaba, porque...
Es que al fin y al cabo el juego era terminarlo. Después de que uno lo terminaba, es que uno decía, bueno, vamos a pasar todos los
uno
niveles.
Uno por uno, claro, para ver cómo es la jugada.
Pero ese Mario también era difícil, porque al fin y al cabo era un mapa de recorrido. Entonces tú nunca, después de que pasabas un nivel, tú no volvías y que, bueno, voy a pasar este nivel, porque... Ya al acceder, tú seguías caminando.
Sí, no, pero me gustaba mucho el tema de los barcos también.
No, claro. No. Ese Mario fue muy
bien
bueno.
Hecho. Muy bien hecho.
Mario World, yo lo jugué.
Pero para mí fue el mejor.
Ese de Super Nintendo.
De Super Nintendo. No, de Nintendo 64.
De Nintendo 64, sí. Correcto. De Nintendo 64. Sí, porque el Super Nintendo, fíjate que no tuvo la relevancia que se esperaba.
Claro que sí.
Si el Super Nintendo, dime cuál fue la relevancia. El Super Nintendo lo que tuvo fue Street Fighter 2 y 3.
¿Y qué más quiere?
Está bien.
¿Y Mortal Kombat?
Está bien, pero cuando te hablo de relevancia, es que no fue una consola que perduró en el tiempo porque le hicieron muchos videojuegos.
Bueno, es que inmediatamente salió el 64.
Por eso. Sí. Esas fueron dos consolas que salieron una a la par de la otra, básicamente, y el 64 se lo comió.
Además que también existió una característica interesante. Cuando salió el Super Nintendo, los juegos de arcade empezaron a tomar otra vez. Fue como que estaba saliendo el CD. Supongamos que hubiese salido el CD, y de pronto se vuelve de moda otra vez los discos LP.
Yo te voy a decir, ¿sabes qué mató esa consola? El control.
Ah, claro, era bien incómodo.
No, el control del Super Nintendo, uh-huh, era como un control desarrollado del Nintendo americano y del Nintendo asiático.
Correcto.
El Nintendo 64 llegó con un...
Claro, ergonómico.
Revolucionario con palanquita, con vaina. ¿Sabes? Recuerda que el Nintendo y el Super Nintendo eran de crucecita.
Sí,
no
sí,
tenían
sí.
joystick.
Sí.
Y el Nintendo 64 se lo come tan sencillo. Primero, por el tipo de control, que es un control grande.
Que cabía en la mano.
Y segundo, porque tiene un joystick.
Sí.
Ya con el joystick tú te ganaste el cielo.
Cierto.
Porque eso en verdad que fue una de las cosas que revolucionó para nosotros el videojuego.
Sí, sí, sí.
Tanto
sí.
así que al día de hoy tú lo ves en los Xbox, ves todavía en los PlayStation.
Es que entre una de las grandes diferencias entre Xbox y Play es básicamente el control. Tanto que Play terminó copiando el control de Xbox, porque el control de Xbox definitivamente es mucho más cómodo en la mano. Pues,
claro.
Cabe bien, tiene los dos joysticks, tiene los botones, el otro es un bichito ahí antipático.
No, exacto, y es que tú te pones a ver y en verdad que ergonómicamente el Xbox estaba por delante de lo que era el PlayStation.
Definitivamente, o sea, chiquitico, no sé, no era lo mismo. Me acuerdo que el 64 también sacó, era parecía una nave espacial. el control.
Claro, es que
joystick sí, en el centro.
El joystick en el medio, por eso es que te digo.
Muy, o sea, bueno, muy bueno. Me gustó.
Y aparte los juegos, porque creo que esa fue la primera introducción en Nintendo 64 de Mario Kart.
Uf, Mario Kart revolucionó también.
Y a eso súmale Mario Party.
Ese no lo jugué.
¿No?
No, 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 no. Claro. Ni jugué Mario Party, ni jugué que si Luigi's Mansion, ni jugué...
Bueno, Luigi's Mansion, eso es de esto... Eso
es más nuevo, ¿no?
Eso es más de ahorita, sí.
Y también es Crash. Oh,
Crash de PlayStation.
El que era un lobito, el zorrito. Era buenísimo. Y peludo.
Crash es un clásico.
Era parecido a Sonic.
Pero Crash salió ahorita. Creo que hace 2 o 3 años sacaron una nueva versión de Crash.
Claro, que ese juego era bueno.
Sí, bueno. Y sigue siendo bueno.
Sí.
Este,
manteniéndolo hoy día, de los juegos que se han quedado, porque Mario Bros. Evidentemente vas y vas a dar, y va a dar, y va a dar, y va a darle, y va a darle. Pero ¿quién más te queda de la tempo? Bueno, Pac-Man.
Pac-Man sigue siendo...
Pac-Man es Pac-Man. Aunque no ha cambiado el estilo, ¿no?
Zelda.
Ah, no, vale. Zelda nunca lo entendí.
Yo te lo dije la otra vez, Zelda no lo entendiste porque no hablábamos inglés.
Cierto.
Y Zelda es un juego súper interactivo con el diálogo. Zelda no es como Contra.
La Contra era plomo parejo.
No, sí, pero había partes de Contra. O sea, hay juegos que por lo menos, no sé si te acuerdas, que no recuerdo ahorita qué juego, pero hay varios juegos de mi época, yo me acuerdo, que eran burda interactivo con el diálogo. Que te salía el diálogo y tú lo que hacías era darle y te saltabas el diálogo.
Y te venía una historia y una cuestión.
Inclusive con el primer juego de Pokémon que salió, que venía en japonés.
Claro.
Uno no sabía japonés y no sabía inglés menos japonés. Y uno lo que hacía era apretar y uno le dabas arriba donde decía la flechita. ¿Era sí o no?
Sí.
Y tú le das arriba. Si seguía bien. Si no, te volvía a salir el texto.
No.
Y tú dabas y de verdad, abajo no. Pues,
le dabas no y ya está. Cierto, que es verdad, es verdad. Oye, Pokémon también me gustó bastante.
No, Pokémon es un jueguito que ha evolucionado.
Aunque okay, yo creo que uno de los juegos que más cambió la historia, por eso te decía, lo de que le pasó al Nintendo 64, al Super Nintendo, entre otras cosas, es que volvió el arcade, las maquinitas, y las maquinitas se hicieron fuertes.
Claro.
¿Por qué se hicieron fuertes? Porque, por ejemplo, Street Fighter, Mortal Kombat, Street Fighter, después el otro Street Fighter, uh-huh. Y después el otro Mortal Kombat, porque te acuerdas que... No sé si sabías, Street Fighter fue un primer Street Fighter que nosotros no lo conocimos. Nosotros conocimos fue Street Fighter 2, que es el que tenía todos los personajes. Pero Street Fighter 1 era Rui, o sea, era un chino y un gringo. Y esa era toda la pelea. Y después nosotros
vimos... ¿Entre ellos dos nada más?
Era ellos dos nada más, eso era Street Fighter 1.
¿Verdad? Ya me acordé, el Street Fighter 1 era una vaina toda X
era
y después
X.
Fue que
casi
metieron
un demo.
Claro, y después ven el Street Fighter 2 es que sale Sanka, sale Chun-Li,
Blanca,
Chun-Li, sale Ryu, sale Ken, sale sí.
Meten hasta Mr. Bison,
a Mr. Bison, correcto.
Meten toda la jugada, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí fíjate que le hicieron una oferta inclusive a Jean-Claude Van Damme para que él fuera la imagen de ah, no, eso fue en Mortal Kombat. Mentira. Me fui a otro lado.
No, porque Jean-Claude Van Damme fue...
Era Johnny Cage. Él debió haber sido el prototipo de Johnny Cage.
Sí, pero él fue protagonista de Street Fighter.
Bueno, él era Mr. Bison, algo así.
No. Él era... Ah, y el militar, el gringo
el
militar.
Ryu.
Él era Ryu. Y
Ryu.
Creo que era Ryu. Y Mr. Bison era este tipo que hizo de los locos Adams en el que hizo de Homero en los locos Adams, pero en la... Ah, ¿cómo que se llama? Ese tipo a mí me encantaba cómo actuaba.
Bueno,
que en paz descanse. Bueno, él era... Y hubo una película de Street Fighter.
Sí, no, yo vi la película
por
de Street
eso,
Fighter.
Y
malísima, por cierto.
Sí, malísima. Pero, coño. La pelea entre el japonés y Sanka en la película es una cuestión épica.
Raúl Julia,
ese mismo.
Gracias, Héctor.
Gracias, papito. Pero fíjate que, claro, es lo que tú dices, los arcades también llegaron a la época.
Se dieron duro.
Y el Super Nintendo se limitó a los arcades.
Por eso.
Eso lo mató, mientras que el otro desarrollaron, Nintendo 64 desarrolló.
Además que salió la otra competencia, que le salió Sonic, ¿cómo se llama?
En Sega Genesis. Claro, salió Sonic, ese también era el Mario del otro lado.
El Mario del otro lado, no, pero también Sega Genesis sacó unos juegazos.
Bueno, el primer NBA. El primer NBA fue Sega.
Y mientras esto estaban haciendo este Punch Out, que era el boxeo ese.
Coño, ese Punch Out era buenísimo.
Que el rival era enorme y tú eras un bichito chiquitito. No,
y al final tenías que pelear con Mike Tyson.
Con Mike Tyson. Eso, entonces, claro, estaban en ese juego, pero entonces empezó la peleadera como era, pues. Porque Street Fighter, chale.
Claro, pero es que si tú te pones a ver, Street Fighter nos marcó una época porque los personajes de Street Fighter. O sea, tú haces una película de Street Fighter ahorita y vamos a verla.
Claro, no, definitivamente. Más que Mario Bros. Y probablemente no nos quedamos dormidos.
Exactamente.
Y también quedó, entonces pues vino Mortal Kombat.
Que Mortal Kombat, sí, ya con los fatalities, sí, ya nos partió la cara todo. Lo que pasa es que...
Ah, no, la otra cosa era que los personajes no eran dibujos, era gente.
En Mortal Kombat. En el 1 eran personas.
Eran personajes. Ajá, eran gente que habían tomado acciones y todo. Ajá. Y ahí se movió. Eso fue toda una tecnología diferente, ¿no? Yo siempre me pregunté, ¿cómo la gente se sabía los fatalities si no había internet?
Es que, hermano, yo creo que yo no sé cómo... Primero, ¿cómo tú descubrías un fatality? Porque yo no sé si te acuerdas que por lo menos en Contra, había arriba, abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo, derecha, izquierda, A, B, B, y tenían las vidas eternas. Esa era la combinación para lograr las vidas eternas.
Yo no me acuerdo
En Contra, yo sí me acuerdo.
En Contra me caía palo hasta que la muerte.
Me encantaba ese juego. En Contra, el Contra para tener las vidas eternas era arriba, abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo, derecha, izquierda, A, B, B, dos veces, Select Star. ¡Pum! Te dan todas las vidas. Mira, de acuerdo, creo que esto fue lo único que me quedó de mi niñez.
Ahora comenta que también estaba Final Fantasy.
Final Fantasy, fíjate, sí. Sé que es un juego que inclusive hasta el sol de hoy siguen sacando. Perdón. Pero a mí nunca me gustó.
Ella dice que hasta el 4, porque después eran unas obras de arte. Que era maravilloso. Sí lo creo. Final Fantasy era...
No, Final Fantasy. Yo me acuerdo que mucha gente estaba pegada con Final Fantasy. Y yo creo que esa es una de las pocas olas de populismo que yo no me he montado. O sea, no me gustaba, no me veía como que, verga, esto nunca me llamó la atención. Sé que es tremendo juego porque no todo el que está equivocado soy yo, no la gente.
Claro,
yo lo sé, claro. Pero nunca fue un juego que yo jugué que me monté en esa ola.
Tampoco fue que trascendió, porque no fue como un boom de Final Fantasy, que sí hubo.
No, vale, si Final Fantasy, Aura, creo que Final Fantasy lo siguen sacando hasta ahorita.
¿Sí?
Sí, claro, o hace, ponte tú, el último habrá salido, no sé, pero tampoco es que se quedó en el aparato hace 20 años.
No se quedó, pero... O sea, yo sé que muchísima gente pasaba todo el rato, oh, Final Fantasy, Final Fantasy, pero quizás no como Street Fighter y Mortal Kombat, que, mano, te marcaron, ¿sabes?
Claro, pero es que son juegos que nos marcaron época porque son cosas, dígame, los Fatalities ya no era como en Mario, que era uno para atrás y uno para adelante. No,
abajo, abajo, arriba, o sea, B a B.
Sí, o sea, y tenías que darle media luna y media cosas luna. O sea, eso sí era complicado.
Había un chamo. En el salón de Billy ese que estaba cerca de mi casa.
Okay.
Mano, ese tipo llegaba con una moneda. Metía la moneda, arrancaba el juego, terminaba el juego, montaba su patinete y se iba. Pero lo terminaba todos los días. Todos los días iba a la misma hora, porque yo me acuerdo que yo iba.
Esa era tu forma de pajearse para él.
Total. El tipo llegaba, se llenaba la gente alrededor del chamo a verlo jugar. Pues tú decías, ¿y cómo se sabe el fatality?
Bueno, pero que serán los youtubers de nuestra época, porque tú veías a alguien que sabía jugar y tú te
provocabas.
Tú te parabas detrás de él en el arcade así a verlo como que, wow, este tipo es el mejor.
A ver, por aquí. Bueno, Príncipe de Persia, dice Geraldine. Pac-Man, bueno, toda una leyenda, por supuesto, Pac-Man, pero Príncipe de Persia. Y más, después de Príncipe de Persia hubo Príncipe de Persia 2, que era más gráfico, más bonito.
Claro, es que más, yo creo que hubo una consola. Una consola fue en la computadora, ya cuando en las computadoras se podía jugar videojuegos.
Yo creo que fue Sega Genesis.
Que sacó Príncipe de Persia y era una cuestión que te volaba la mente. Sí. Y después sacó la computadora, sacó Príncipe de Persia, juego 3D y era una cuestión también de locura. Sí. Es que ese era un juego muy bueno.
Eran buenos. Bueno, si nos vamos para computadora, después también se revolucionaron con muchas cosas. Doom. Duke Nukem.
Por favor, Doom.
Duke Nukem, no sé si jugaste Duke Nukem, que era como igualito a Doom, Pero en vez de matar monstruos...
¡Claro, vale!
Matabas nazis.
¡Verga, me desbloqueaste! un recuerdo, viejo.
Sí.
Bueno, también de esa misma época, porque ya nos estamos yendo más a la adolescencia.
Claro.
Halo.
Ah, bueno, sí.
Halo para mí me encantaba.
Pero antes de Halo estuvo, ¿cómo se llamaba? Metal Gear.
Coño, tú terminaste Metal Gear.
Yo terminé
Metal Gear. Pero el 1.
El 1.
El que era que se veía desde arriba.
Sí, 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 sí.
Ese juego sí fue brutal.
Pero nunca lo hice solo.
Porque, no, yo lo terminé solo.
No, yo me acuerdo
de lo arrancado. Aparte que era de PlayStation y yo ya tenía mi memoria de guardar,
claro, porque si no, no se podía.
No, era imposible. No,
me acuerdo haber arrancado como a las 10 de la mañana. Y como a las 4 de la mañana terminamos Metal Gear con un amigo. Éramos como 4 panas y agarra tú ahora porque ya estoy mamado. Sí, entonces era como había que esperar.
Ese juego era buenísimo.
Sí, sí, sí.
Ese juego.
Y después de ahí salió ese que tú estás diciendo.
¿Cuál?
Halo.
Halo. Es que a mí Halo me mataba el cerebro porque era algo tipo Final Fantasy.
Total.
Pero era de tiro. Era de...
Bueno, igual.
Sí, pero a mí Final Fantasy nunca... Lo que no me llamó la atención de Final Fantasy era que eran como personajes también mágicos.
Ya.
Eso no me llamó. Mientras que esto, Halo, era unos astronautas, sí. Una gente del espacio que se caía a tiro.
Sí.
Es como la película Invasion.
Ajá, era lo mismo,
por ahí iba.
Sí, sí, bueno, sí, 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 sí.
A mí me fascinó esa película, entonces Halo a mí me mató la vida, que yo decía, verga, Halo es demasiado bueno.
Sí, Halo abrió la puerta a la tiroteadera,
sin duda. A la tiroteadera en el espacio.
En todos lados.
Sí.
No, bueno, el que le abrió a todo el mundo fue Doom y Duke Nukem.
Ah, no, claro, Doom, es que Doom era otra
mareaba cuestión. Y todo.
Sí,
era una locura.
Sí. Doom en verdad tiene su estrella ahí de pionero.
Su punto en la historia, así mismo.
A ver. De Nintendo, después de Nintendo, porque después venimos para el PlayStation y el Xbox.
Bueno, yo creo que ahí eSport fue uno de los que marcó...
Nada más la guerra que hubo entre Pro Evolution a nivel de fútbol y FIFA,
sí.
Es brutalísima. Sí, sí, o sea, sí. Porque...
Siempre la ganó FIFA.
No...
O sea, por muchos años Pro Evolution fue mejor.
No, claro. Ojo, la guerra la ganó FIFA, porque, claro. porque ya Pro Evolution no existe.
No salió.
Pero la batalla siempre la ganaba Pro Evolution. O sea,
Pro Evolution era como más realista. El gran tema que tenía FIFA de eSport es que ellos tenían las
licencias de los equipos.
Entonces tenían las caras, los nombres, mientras que el otro era como que, ajá, tú sabes que ese era Ronaldo. Pero no se llamaba Ronaldo.
Se llamaba Renaldo.
Renaldo, sí. Exacto. Sí, exacto.
Sí, claro.
Entonces, pero sí era mejor.
Bueno, es que me acuerdo que yo creo que el único que le había vendido los derechos a Pro Evolution a nivel de nombre era el Barcelona, el Inter de Milán.
Y el Manchester United.
Y el Manchester United, sí. Porque eran los únicos tres. Los otros se llamaban...
Como fuera.
Cualquier cosa, sí, la sí. Casa Blanca, el Madrid.
Sí, correcto. ¿Sabes quién nunca vendió su licencia? Y todavía hasta el sol de hoy no la vende.
¿Quién?
Juventus. No se llama así, se llama Montepío.
Ah, Montepío, ajá.
Sí, no sé por qué.
Bueno, ¿sabes que hubo uno de estos videojuegos? No recuerdo si fue Pro Evolution o no recuerdo si fue FIFA. Yo creo que fue Pro Evolution, que puso unos personajes como de leyenda.
Okay.
Y agarró y metió a Maradona.
Ok.
Y Maradona agarró y dijo, yo no di permiso para que hicieran eso. Pero que es un homenaje. Bueno, a mí los homenajes en Cachi Perico, así que...
Así es.
Así tal cual.
Ah, esos eran los que sí hacían leyenda del equipo leyenda del siglo XXI.
Exacto, que hacían equipos leyenda, que metían a todos ahí. Agarró y metieron a Maradona y Maradona. No, yo no digo.
Ah, pero eso fue que a Maradona le dijeron.
A mí páguenme, a mí me dan billetes. Y eso fue algo que le pagaron. A él le pagaron.
Sí, pero después no lo metieron más.
No, claro, porque es que ellos les estaban haciendo un homenaje.
No, eso más nunca lo metieron.
Que ya como que si no supiesen que tienen que pagar los derechos. Pero es un homenaje para ti.
Sí, claro.
El huevón paga.
Sí, claro que sí. Aunque bueno, hay otros que de todas maneras. Fíjate, si tú fueras jugador de clase media, o sea, no eres una estrella, pues no eres Mbappé, no eres un duro.
Exacto.
Eres un Cichero. No vas a querer tú salir en el FIFA.
Qué rata, Cichero.
Bueno, ok, pero... Sí.
No, pero es que, a ver, ¿qué es lo que pasa con esos contratos deportivos también? Que tú cuando vendes los derechos de tu imagen, ¿verdad? Uh-huh. Tú no... O sea, esos son tan intrínculos a nivel de abogados que... ellos, tú le vendes el derecho de tu imagen con el equipo.
Bueno, ¿qué? Pero tú quieres ser, tú quieres salir en el FIFA también, o sea, que te haga famoso, que te vea la gente, que digan, bueno, que tú estás ahí.
Por lo menos, fíjate que Messi es imagen de la Champions.
Ya.
Pero Messi no es imagen de la Champions con el uniforme del Barcelona, con el uniforme del PSG o con el uniforme de Argentina, un ejemplo. ¿Entiendes?
¿Él es con qué?
Él es imagen, él, Messi. Pero no el Messi jugador de fútbol con un uniforme.
Lo único que yo he visto de imagen de FIFA, de Messi, de la Champions, es que él sentadito en una silla comiendo papitas.
Comiendo papitas y los tipos le dicen, ¡epa, bájate! Y él dice, bueno, me bajo para ver la tele. Pero fíjate.
O sea, es casi una burla, ¿viste?
Bueno, pero fíjate.
Tú no la juegas, sí. Tú la ves.
Pero fíjate que lo que te quiero decir con esto es que una vaina son los derechos del equipo, que ahí ya te tienes que ir directamente con el equipo.
Con el equipo.
Porque el equipo todos tienen los derechos
de los jugadores.
Explotación de imagen del equipo con firmado para beneficio de ellos. Por eso que tú muchas veces ves que cuando el PSG, por lo menos el año pasado o este año, que iban a hacer un comercial de patrocinio con una marca de carro que había cuadrado el PSG, quien el único que no se presentó fue Mbappé. Eso fue hace 2 años.
Porque no podía representar.
Porque Mbappé, no, porque Mbappé estaba negociando los derechos de imagen de él con el club.
Oh, fíjate.
O sea, él estaba diciendo, ok, los derechos son tuyos, pero aquí tenemos que ir a unos porcentajes de que algo me toque a mí.
Claro.
Porque regularmente la imagen de la explotación de la imagen del equipo con sus jugadores, ese dinero que le entra a ellos.
Claro.
O por lo menos cuando es el equipo completo. Ahora, cuando es alguien individual, ellos tienen contrato, por lo menos Pepsi, que salga con el uniforme Messi o Mbappé del PSG. Esa propaganda individual tienen un porcentaje, tanto el club
como la persona.
Y eso todo está en contrato. Claro. Eso está ahí fijo.
Así es.
Entonces, ¿qué pasa? Que como Mbappé también estaba negociando los derechos de imagen grupal de él, que le tocaba algo, entonces él no quiso salir, no salió. Así también. No, dijo, no, yo estoy negociando con usted. Así.
Mira, chico. Mira, ya que nos queda poquito tiempo de este episodio número 5, se nos fue volando, por cierto.
Coño, sí.
Yo ni cuenta me di. Es que se nos fue jugando.
Exactamente.
dame un top 5 así como de tus juegos históricos de toda la vida.
Coño, un top 5 de mis juegos históricos de toda la vida. Disaster Day para mí es un juego que me voló la vida.
¿Número 5 o número 1?
Número 1, cómodo.
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 Ahí arriba. Número 2, pues.
No, vamos a empezar por el número 5.
De 5 para abajo.
Exacto.
Pues. De 5 hasta el 2, pues ya Disaster Day.
Ok. Halo.
Okay.
Halo. Pre-Evolution.
Pre-Evolution.
No voy a meter a FIFA en la lista.
Ok, yo sí.
Halo, Pre-Evolution. Hubo un Mortal Kombat que era por niveles.
¿Todos eran por niveles?
No. Todos han sido cabeza coñazo.
Todos eran, tú subías en una torre.
Pero eran coñazas.
Ajá.
Este no.
Era historia. Sí.
Era ese Mortal Kombat brutalísimo. O sea, me pareció, ese Mortal, no todos los Mortal Kombat, ese Mortal Kombat me pareció una vaina excelente.
Tipo historia.
Vamos a irnos así también al pasado, entre lo de la infancia. Coño, le tendría que poner una medalla a Mario 3.
Sí.
O sea, tranquilamente, en el puesto 2 y Disaster Day en el puesto 1.
Buenísimo.
Sí.
Ok, todos los que están aquí con nosotros en vivo, nos encantaría ver su top 5, si lo pueden colocar por allí en el chat, también para leerlo y compartirlo con nosotros, mientras yo doy mi top 5 también. Mi top 5, vamos a empezar el 5 para abajo, ¿ok? Yo le voy a dar en el número 5, y con un dolor porque me encantaría que fuera más abajo, le voy a dar a Contra. Contra me movió el piso por muchos años.
Yo estaba entre Contra, entre Mario 3, en uno de esos juegos.
Ok, entonces el número 4 va a meter a Mario 3 o a Mario World por ahí. Entonces yo me voy a meter Mario World.
Ok.
Que vendría siendo el de Yoshi.
Ajá.
Que me encantó. Mario 3 fue muy bueno.
Sí, ese nos voló el cerebro a todos.
Sí, Mario 3. Ok, sigamos. Y como estamos, o nada más lo vamos a dejar en consola, porque yo voy a meter entonces en el número 3, Príncipe de Persia. Mano, Príncipe de Persia me dio un golpe en la vida también. Por años jugué Príncipe de Persia. Número 2, había un juego que se llamaba Monkey Island. que era un juego de aventura.
Me suena.
Era un juego de aventura.
Había uno que se llamaba Adventure Island en Nintendo, que era un muñequito que lanzaba como unos cambures y como unos boomerang.
Como unos boomerang.
Ese juego era bueno.
Ese era bueno. Ice Climber. ¿Te acuerdas de Ice Climber también? Que también...
Claro, vale. Coño, pero...
Ese era bueno. Y Bomberman.
Bomberman
era genial.
Voy a hacer una especial acotación a Dios de la Guerra, God of War, de PlayStation.
No lo jugué.
¿No lo jugaba?
No.
Bueno, yo ahorita estoy jugando el último que sacaron, que es el último God of War. Yo lo estoy jugando en PlayStation 5. Le voy a dar una mención especial porque ese God of War fue el primer juego que yo vi que mostraban tetica.
Ah, bueno, pero entonces...
Y follaba.
¿Qué es eso?
Tú llegabas en ese juego, para que tú veas. Tú llegabas en ese juego.
Ah, bueno, Larry. Larry también, más o menos. Larry era un juego todo viejo.
¡Marico, Larry! ¿Te acuerdas de Larry? ¡Claro! ¡Claro, Larry!
Larry era bien pasado.
Pero en God of War tú llegabas así y de repente llegabas a una habitación y había un harén de mujeres y tú, ¿qué? Redondo. Y entraba así y cambiaba la cámara a enfocar una vasija de esta, una vasija de esa prehistórica, una vasija, y se veía como,
creo que haberlo visto.
Y la vasija se empezaba a mover y se rompía, y cuando se rompía, entonces volvían él, y él como que, oh yeah, y seguía
sí, creo que haber visto esa imagen, me vino a la cabeza, y creo que el número uno, top uno forever, cualquiera de los FIFA desde el 95 hasta el sol de hoy, FIFA...
Yo nunca fui FIFA adicto porque era Pro Evolution. Lo mío era Pro Evolution.
Bueno, el juego de fútbol. Ese juego de fútbol. Tenemos aquí varios tops.
Aquí tenemos a Héctor que nos está dando su top 5.
Dáselo ahí. Tengo a Aura también, dice su top 5.
Ok, Héctor tiene Diablo y Diablo 3. Tiene Tomb Raider. Sí. Mención especial a Tomb Raider.
Sí, señor.
Y tiene Doom 3 y Doom 1.
Sí, es que Doom siempre Doom.
Sí.
Por aquí ahora dice que de PC sus juegos preferidos fueron Diablo. Y Diablo fue muy bueno.
Y Diablo creo... Héctor, corrígeme ahí. Diablo es el que tú sigues jugando en el celular ahorita, ¿verdad? Si más no me equivoco, yo creo que Héctor sigue jugando Diablo ahorita en el celular.
Aquí dice Hellfire, que también estaba bueno, de Blizzard, también era muy bueno. Silent Hill.
Los Silent Hill son...
Los Silent Hill.
Todo eso nos voló el cerebro porque eran juegos de suspenso, y eso sí nos mató el cerebro.
Chronos Tiger, ese no lo vi nunca, pero parece que ya lo jugaba mucho.
La verdad es que yo jugaba... la verdad es que yo jugaba mucho.
Sí, yo me acuerdo.
No, dimos cuenta que parte de nuestra vida productiva la perdimos. Bueno, pero ahorita hay gamers, pues, claro, ¿sabes? Claro. Es que en nuestra época, pues,
no les sacamos provecho. ¿Quién se iba a imaginar que tú podías ganarte la vida
jugando maquinita?
No, y hay equipos que los arman, ¿sabes?
Ya va.
Te arman un equipo para jugar.
¿Ves? Mira, Héctor me dijo, sí, porque es que yo en el otro día lo estaba viendo y me puso Diablo Inmortal, que es el que está jugando ahorita. Pero es que, ¿sabes? Que a mí me da risa, porque yo me acuerdo cuando yo llenaba los álbumes de Barajita y pegaba stickers. Mi mamá me decía, ¿y tú qué crees que tú con eso te vas a ganar la vida? Y yo hay veces que estoy en la compañía y tengo que mandar sobres y tengo que pegar sticker. Y cuando pego un sticker derecho, yo dije,
¡ja, ja, ja! ¿Viste cómo
me ganó la vida, mamá?
Oye, sí. Pero bueno, eso ha sido parte de nuestra infancia, nuestro crecimiento.
Sí, señor. En verdad que fueron los juegos que nos formaron, que nos dieron. Ojo, y esos son videojuegos. Fíjense que nosotros teníamos pensado en este...
Monkey Island es insuperable. Sí.
Miren, ¿saben que nosotros teníamos pensado en este capítulo, en este episodio, hablar de los videojuegos y también de hablar de los juegos callejeros que nosotros jugamos, ¿no?
Claro.
Pero en verdad que los videojuegos nos llevaron el cerebro.
Nos superó.
Entonces, creo que lo de los juegos cotidianos de nuestra infancia lo vamos a dejar para otro episodio.
Otro episodio donde adelante podamos tirarle también un combinado.
Exacto.
Un combinado. Sí. Pero todos jugamos pelotique goma.
No, chapita. Pelotique goma, chapita. La R paralizada.
El escondite. Era lo
mejor. Policía y ladrón.
El escondite daba ganas de hacer pipí.
No, y si había un desgraciado que se iba para su casa, esconderse a comer y después salía.
¿Sabes que yo siempre fui muy rápido corriendo? Entonces yo me escondía lejísimo. Ya cuando me iban a buscar, yo arrancaba.
Claro, que en la carrera te lo ganaba.
Usted me lo ganaba. Oye, no era, yo era el último, entonces sí. Libre por todos. Eso sí era chimbo.
Cuando el último deliberaba por todos, claro.
Chimbísimo.
Pero bueno, muchas gracias por estar ahí, muchachos.
Sí, sí, gracias por todos los comentarios.
Se les agradece.
Esto fue el episodio número 5 de Milenias para Arriba. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Todavía, si ya no estuviste en vivo con nosotros y quieres dejar tus comentarios de tu top 5, déjalo por ahí, ahí lo leeremos el episodio que viene.
Exacto, déjalo por ahí, nosotros reaccionamos por el chat.
En los próximos episodios vamos a estar hablando de varias cosas interesantes de Don Juan. Tenemos, por ejemplo...
Sorpréndeme.
Bueno, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos una lista más o menos interesante?
Sí, sí, ¿de qué íbamos a hablar?
Tenemos por allí, por ejemplo, podemos estar hablando de todo lo que sería las terapias de estas hormonales, de cómo es la vida nueva, ser hoy padre, ser como padre del siglo XXI, todo lo que
sea. No crean que no le estoy parando bola, lo que pasa es que estoy buscando la lista.
Está buscando la lista. Exacto, sí, no, yo me imaginé que estabas en eso.
Vamos a ver dónde.
Yo mientras tanto sigo en la misma jugada.
Ajá, ok, fíjense.
Ahí lo tienes, ¿no? Todavía no. Entonces, bueno, nada, continúo. Está la vida hormonal, está también pues las mejorías en cómo podemos hacerle frente a los que somos millennials.
Ah, no, es que perdón, este cabecepinga tiene una INE que a los 24 horas se borra el chat.
Ah, no, bueno, ¿quién le manda? No, así no sirve.
Así me jodió, ¿vale?
Así no sirve, ni que tuviéramos memoria de ketchup, no. Memoria de pez.
Bueno, ajá, ahora sí te presto atención. Vamos a hablar de las terapias hormonales.
Sí.
Vamos a hablar, ¿de qué más? ¿Me acuerdas de las terapias hormonales?
Porque... Bueno, también de lo que es ser o ama de casa o amo de casa en el 2021, padre en el 2021.
Exactamente.
Bueno, 2022 casi.
Sí.
Bueno, perdón, siglo XXI.
Siglo XXI.
Eso es lo que quería decir.
Exacto.
Casi siglo XXII. Bueno, todos los retos en los que nos estamos enfrentando, pero también los cambios que están pasando en nuestra vida y cómo hacerle frente también, pues esa sería como una de las cosas. Todo lo que pudiera ser criptomoneda, criptoeconomía, pero desde una vista crítica. No es que aquí ni le vamos a estar hablando de cosas buenas ni cosas... probablemente hablemos más cosas malas.
Lo único bueno que le va a dejar la criptomoneda son los amigos.
Sí, definitivamente.
No le va a dejar dinero, le va a dejar amigos.
Sí.
Gente que se va a sentir igual de identificado con usted... Con la metida de pata que cometieron y ya. Pero a todo lo malo se le sacan cosas buenas como este podcast, ¿entiendes?
Así es, así es. Y bueno, muchísimas cositas por ahí más también.
Mr. David,
señor
hemos
Juan.
Llegado al final de este episodio.
Por cierto, no te he felicitado en vivo por la presentación que tuviste el viernes ahí
en Cabeto. El viernes me presenté con Cabeto hace 2 días. No he visto el video, no me grabé porque mi psychic no fue conmigo. No sé por qué, pregúntenle. Ahí está.
Sí, ahora.
Probé un chiste bastante controversial que me encantó la reacción de la gente.
No lo digas.
No, es que no. No, ¿sabes qué estoy pensando? Estoy pensando en que una vez que me den el video, si yo me siento satisfecho...
Lo suelta.
Lo lanzo para los leones. Bueno. Lo lanzo para recibir lo que tenga que recibir ya y... Así ya también me voy obligando a matar cierto material para empezar a escribir más.
Está bien.
Tengo 2 chistecitos más por ahí guardaditos, que eso los voy a probar la próxima vez. Pero sí, quiero ir evolucionando y quiero ir...
Tema para otro próximo episodio, cómo montarse en hacerse el valor de convertirse en comediante después de ser contador.
Sí. Bueno, no hagan
de contador de número a contador de chistes.
No hagan lo que yo hice la primera vez, que fue rascame.
No, por
favor. No hagan eso.
Bueno, bro, estamos con Milan Chester.
Sí, chao muchachos, chao, gracias, cuídense.
Síganos en todas nuestras redes sociales. Bye bye, chao.
Bye.
De Millennials para arriba.